Este episodio es presentado por Actinver. Algo que platico mucho con mis invitados en el podcast es por qué los mexicanos no invierten su dinero. Y es increíble porque, de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el 43% de la gente adulta prefiere guardar su dinero en la casa, en tandas o hasta abajo del colchón. A pesar de que invertir es una herramienta que puede ayudarte a tener rendimientos con el tiempo, solo 1% de la población mexicana tiene algún fondo de inversión. Entonces, ¿por qué la gente no invierte? Esto se debe a que la gran mayoría cree que la información sobre inversiones es confusa, o a que les da miedo perder su dinero. O peor aún, muchos creen que no tienen suficiente dinero para empezar. Todos mis invitados al podcast saben que es importante poner a trabajar tu dinero y generar rendimientos en el tiempo, así que quiero platicarte cómo hacerlo. Primero, es muy importante asesorarte y analizar las alternativas que hay en el mercado para definir tus metas financieras, cuánto, cómo y dónde quieres invertir según tus necesidades, y aún más importante es hacerlo con una empresa que esté legalmente regulada. Una buena alternativa es Grupo Financiero Actinver, una institución con más de 28 años en el sector financiero, con la que puedes empezar a invertir desde 10 mil pesos y contar con asesoría especializada que te guiará en cada paso para definir una estrategia adecuada para ti. Hoy, tú que escuchas Cracks, puedes asesorarte con los expertos de Actinver visitando cracks.la/Actinver. Ingresa al link y acostúmbrate a ganar más. Este episodio es presentado por Impact X. Algo que platico con muchos de mis invitados al podcast es la importancia de mantener una mentalidad de aprendiz y constantemente estarnos capacitando. Esto se hace aún más relevante cuando se trata de potenciar el éxito de una empresa, ya que todo comienza con su CEO y su mentalidad. Descubre Impact X, el programa de alta dirección empresarial en línea diseñado para proporcionarte las herramientas, estrategias y sistemas necesarios para crecer tu impacto como líder y guiar tu empresa hacia el crecimiento sostenible. Eleva tu conciencia empresarial y aprende a liderar con claridad y eficacia con el apoyo de otros directores y ejecutivos como tú que buscan disfrutar su rol como líder, alcanzar sus objetivos y lograr el equilibrio en sus vidas. Regístrate en Impact X usando el link cracks.la/ImpactX y usa el código CRACKS20 para 20% de descuento en cualquier programa. Una vez más, es cracks.la/ImpactX usando el código CRACKS20.
Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Jose Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Antes de empezar, si quieres ver todas mis entrevistas en video, simplemente corre a YouTube, ve a youtube.com/CracksPodcast y dale ahí suscribirte para no perderte de ningún episodio de estreno. Hoy tengo como invitada a Gina Badenoch. La puedes encontrar en Instagram como @GinaBadenoch. Badenoch se escribe B alta A D E N-O-C-H. Gina es fundadora de la ONG Ojos que Sienten AC y de la consultora Capaxia, con las que ha creado un movimiento que invita a las empresas y personas a ver más allá de las etiquetas y fomentar una cultura de inclusión. Es reconocida como joven líder del Foro Económico Mundial en Davos y como emprendedora social fellow de Ashoka. Su objetivo es diseñar sociedades y organizaciones con una cultura de pertenencia que incremente la dignidad de personas diversas y reducir desigualdades de manera estratégica, alineándose a ESG, diseñando un modelo de negocio digno, innovador y sustentable. Hoy Gina y yo hablamos de las etiquetas que usamos en la vida, de atreverte a explorar y de cómo fomentar un liderazgo inclusivo. Te dejo con esta gran plática con Gina Badenoch. Gina, bienvenida a Cracks Podcast.
Gracias, qué emoción estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación.
No, gracias a ti, qué bueno reconectar después de tantos años. Mucha gente me pregunta, oye, ¿de dónde conoces a toda esta gente? Y resulta que todos fuimos al mismo kinder, ¿no?
Exacto. Sí, sí, ¿cómo volvemos a coincidir después de tanto tiempo, no? También digo, qué chistoso.
Oye, Gina, quiero empezar a platicar contigo. Hoy vamos a hablar de muchas cosas, pero me llamó mucho la atención esta afición que tienes por los caleidoscopios.
Ajá.
¿De dónde sale y por qué?
Mira, la verdad es que viene de, yo creo que siempre desde chica, como que todo el tema de muchas perspectivas siempre me ha llamado la atención. Y desde chiquita me encantaban los caleidoscopios, como que se me hacía muy mágico poder como que jugar, moverle y tener totalmente otras imágenes, otras luces, otros, o sea, yo soy muy visual. Entonces, como que siempre me llamó la atención desde chiquita. A mi mamá también le encantan los caleidoscopios. Entonces, como que creo que crecí con eso, pero se me hace una forma como muy juguetona de darle la vuelta a algo que podría hacerse de una forma y que está en ti irle moviendo y verlo desde otro y cómo construir. Y creo que eso es algo como muy mío, la verdad, de estar siempre viendo desde otras perspectivas y que no te quedes con lo primero que ves, ¿no? Entonces, como fotógrafa también yo he jugado mucho con eso y los telescopios de una imagen no es nada más lo que ves, le puedes dar forma y conectas y haces otra y otra y otra. Creo que eso es como muy mi personalidad, ¿no? De ver desde diferentes perspectivas.
¿Tienes algún caleidoscopio favorito, algo que guardes o con el que viajes, tú que viajas mucho?
Fíjate que no, ahora que me pones así sobre la mesa, no, y igual y debería ser una buena idea, no lo tengo, pero definitivamente las imágenes, o sea, te diría que sí cuando viajo, la foto en mi cámara es mi mejor amiga, mi compañera, y sí sigo haciendo, al editar luego las fotografías, termino haciendo como imágenes caleidoscópicas de fotos que tomé en los viajes, ¿no? O de donde estoy, o entonces no es que cargue yo con uno ya armado, pero de cierta forma una manera de resumir, de asimilar la experiencia que viví, es hacer estas imágenes. Entonces, más bien son como diferentes fotografías.
Oye, Gina, hoy estás en Londres, me decías, y tú tienes o tuviste una crianza bicultural, papá inglés, sí, mamá mexicana, moviéndote de un lado a otro. Tu mamá jugó un rol, digo, ambos padres, ¿no? Pero tu mamá jugó un rol muy importante en formarte quién eres hoy y en despertar tu interés, digamos, por la labor social, si le podemos decir de alguna manera. ¿Cuándo es la primera vez que te acuerdas de haber sentido esta atracción por algo fuera de lo común?
Mira, sí, la verdad, desde chiquita lo vi en casa. Tanto mi mamá como mi papá han estado como mucho en el rollo social. Y desde chiquita yo veía a mi mamá, ella psicóloga, y la veía preparando sus clases. De chicos nos fuimos a vivir a Querétaro y ella trabajaba en una comunidad, en un pueblito, se llama Los Olvera. Y ella, cuando yo la veía preparar sus clases, como que me daba mucho la atención. Yo era chiquita, en ese entonces yo tenía 12 años, como 10, 12 años, yo creo, por ahí, que la veía preparando sus clases y me llamaba la atención. Y todavía más chica, los 8 años, yo me acuerdo perfecto de ir con mi mamá y brincarle en la cama. Yo le brinco en la cama muy emocionada a la niña de 8 años y le digo, ya sé qué quiero hacer, quiero ir a las cárceles y quiero preguntarles por qué hicieron lo que hicieron. Porque yo no creo que nadie se levanta y quiere robar y matar. Eso era lo que a la niña de 8 años le venía a la cabeza, ya sabes. Y ya te imaginas, la cara de mi mamá era como, o sea, seguro eso quieres hacer, luego platicamos, ¿no? Ya que seas más grande, vemos para dónde va eso. Entonces, sí, como que creo que desde chiquita sí he sido muy curiosa de las desigualdades. Yo creo que al crecer en México, un país que tiene tantos contrastes, tuvo que ver, como dices, soy bicultural, entonces sí crecí mucho entre México y Inglaterra, entonces también había muchos contrastes. Entonces sí, desde chiquita lo fui viendo, lo fui percibiendo. Y también te digo, a los 10, 12 años, cuando fui con mi mamá, que ella daba sus clases en este pueblo, yo decía, yo te quiero ir a ayudar, ¿no? Como que yo hago mi clase para cuidar a los niños y tú le das a las mamás su curso. Entonces, como que siempre desde chiquita traía esa inquietud, ¿no? De cómo ser parte de otros grupos y entender un poco cómo vivían y por qué lo hacían, ¿no? En esa historia de que mi mamá iba a dar las clases, me cuenta que yo me emocionaba mucho y usaba mi pandero y ponía mis fotos. Ya sabes, jugaba, ya sabes, con que la pelota, que las crayolas, que todo. Me acuerdo que armaba todo mi kit para ir a jugar con los niños. Y me dice mi mamá que una vez una de las señoras que estaba en su curso le dice desde el inicio, mi mamá va a tener que salir antes porque tengo que ir a algún lado. Y mi mamá le dijo, sí, no te preocupes. Y que pasa el tiempo de la clase, se sale la señora y a los 5 minutos regresa. Y mi mamá dice, ¿qué pasó? ¿Que no te tenías que ir? Y decía, pues sí, pero es que mis hijos no se quieren ir porque están felices con tu hija jugando al pandero, brincando. Y entonces me dice mi mamá que en ese momento se dio cuenta que la que estaba entreteniendo a las mamás era ella y que yo era la que traía a los niños muy entusiasmados, ¿no? Con el tema. Entonces, sí, la verdad es que desde muy chica te podría decir que este tema social y de los contrastes me ha llamado mucho la atención, muchísimo.
¿Y cómo evoluciona un interés medio ingenuo de niña a una, pues antes de llamarle una carrera, a un interés un poquito más profundo y más activo de involucramiento? ¿En qué momento te empiezas a meter a dejar de interesarte y empezar a hacer?
Mira, yo creo que Podría decirte, o sea, como que pensando un poquito, yo a los 15 años me fui a estudiar al internado en Inglaterra como parte de lo que mi papá quería que entendiéramos la cultura inglesa. Y la verdad para mí fue un momento importantísimo porque además de la edad, que es como cuando estás curioso y explorando y ver quién eres y no, como que me hizo clic muchas cosas. Y yo en ese momento es cuando descubro que ser creativa y social, o sea, toda esta parte no me hacía menos valiosa. Como que a mí en el sistema educativo de México me costaba mucho trabajo encajar porque estas partes más de la inteligencia emocional, si le quieres llamar así, como que no son tan fuertes, ¿no?
A ver, explícame, ¿qué experimentaste en el sistema educativo que vivimos los dos?
Exacto.
En ese sentido, o sea, ¿en qué momento sentiste que tenías que reprimir ese lado de tu personalidad?
Creo que desde primaria te diría, fue como, yo soy muy creativa, ¿no? Yo siempre lo creativo, o sea, más que si era matemáticas y que, ¿no?, lo que fue estudiando, o los típicas que sí, clases de español, de matemáticas, de historia, de, o sea, era muy más desde la academia, no había clases de, vamos, ser arte, teatro, ¿no?, temas sociales, como que eso era si acaso extra, pero no era en la currícula, no eran los exámenes importantes, no era. Entonces creo que desde ahí yo no terminaba de encajar porque pues yo sí soy muchísimo desde la otra vena, muy humanista, ¿no? Y entonces desde ahí fue, ahora yo empecé igual que tú de chiquita en el Junípero, que me encantó, ¿no? Y yo adoré esa escuela, pero luego yo muy chica me fui a vivir a Querétaro y acabé ahí en una escuela más tradicional y luego regresé a la Ciudad de México y otra vez como más muy tradicional. Entonces como que creo que todos esos momentos, digo, por algo nos pasa, pero yo creo que no eran escuelas que eran el match adecuado para mí porque me faltaba la diversidad y me faltaba esa mentalidad mucho más integral de lo que era la currícula, ¿no? Que no nada más se fuera desde lo académico per se, sino que te invitara también a explorar pues más esta vena más humanista, que a los 15 años en Inglaterra sí la desarrollaban. O sea, ya hacías tu examen de geografía y de física era tan importante como el de teatro y arte. Ya sabes, era igual de importante, no era uno menos que el otro. Ahí descubrí que adoraba la fotografía, que yo me podía quedar en el cuarto oscuro horas revelando fotos. Entonces, ese año en Inglaterra fue como un despertar, la verdad, de decir yo soy creativa y tiene un valor, no tengo que estar nada más en las matemáticas, en la física, ¿no?, en la geografía para sentirme inteligente o que valía, ¿no? Entonces sí, los 15 años fueron como muy claro y también mi parte inglesa. O sea, creo que a los 15 años ahí en el internado descubrí que tenía una parte inglesa que me encantaba, ¿no? Muy de explorar, de mucho respeto, de pues una cultura muy amplia, ¿no? Me llama mucho la atención. Sí, yo escuchaba a mis amigas de que cuando acabaran prepa se iban a ir a ayudar a África, a India. Yo decía, yo quiero hacer eso, que le llaman el gap year, ¿no? Se toman un año para ir a... Y eso me llamaba mucho la atención, ¿no? Entonces creo que o sea, cuando veo para atrás, ese año fue clave para yo empezar a decir, por aquí me quiero ir. Y también en ese año conocí a una gran amiga, Ani, y otro grupo de amigas, que tristemente 2 años después Ani muere en un accidente de coche. Y ese para mí fue el parteaguas clarísimo de una Gina que dice, a partir de ahora yo tengo que dejar un legado, porque yo hubiera podido estar en ese coche, están todas mis mejores amigas en ese coche, murió una gran amiga de un día para el otro, ¿no? Y fue como también un despertar de decir, yo vengo a hacer algo aquí y si yo mañana me muero, tengo que dejar una huella. Entonces ese momento para mí fue muy claro de hacia dónde me voy a ir, ¿no? Y a los 18 años.
Esa historia me recuerda mucho a una historia que me contó mi invitada número 1 al episodio 1 de Cracks Podcast hace más de 4 años, el Abucio. Me dijo que ella tenía una amiga, una de sus buenas amigas, que tenía un trabajo que odiaba, pero que decía que es lo que le tocaba hacer ahorita, porque tenía que ahorrar para poder entonces tener, no sé, una casa, una vida, lo que tú quieras. Pero ella estaba planeando para un futuro que nunca llegó, precisamente porque tuvo un accidente de coche y se murió. Y para ella fue lo mismo, le cambió el chip y se dedicó, no sé si la descripción es a dejar un legado, pero sí a vivir una vida en sus propios términos. Tú cuando dices a dejar un legado, ¿cómo visualizabas? O sea, ¿qué tipo de huella? Tal vez en ese momento a los 18 y ahora algunos años después, ¿cómo imaginas esa huella? ¿Ha cambiado tu definición de legado?
Yo creo que ha cambiado, se ha ido formando porque no tenía una misión específica en ese entonces de quiero ir a ayudar a esta población o quiero este cambio climático. O sea, no tenía ese tema tan claro en ese entonces. Sí era un tema relacionado a la desigualdad que siempre me había llamado la atención. O sea, eso sí, sí desde los 18 años que digo quiero ese, dejar un legado. Creo que para mí en ese momento era muy importante dejar huella de que si mi vida se acababa tan repentina como había pasado con Annie, dejaba huella, ¿me entiendes? Había logrado algo por alguien más, por dejar como que un camino para que muchos más pasaran, ¿no? Pero no tenía tan claro qué sería. La enseñanza siempre desde chiquita jugaba a ser maestra, así me aprendía todo para los exámenes. Me acuerdo que yo tenía mi pizarrón y llegaban y mi mamá, yo no me interrumpan, estoy en mi clase y obviamente tenía mis alumnos imaginarios y yo daba mis clases y así siempre, pues desde ahí era como aprendía diciendo las cosas en alto, ¿no? Y hasta la fecha yo necesito mucho compartir en alto para luego bajarlo y platicarlo. Entonces, la enseñanza era algo que me estaba llamando la atención cuando pensaba en un legado, pero no lo tenía tan claro. La fotografía, porque para entonces ya tenía esa pasión por la foto, también era algo ahí, pero no tenía tan claro. Fue, la verdad, el camino me fue llevando así un tema de, pues yo creo, cómo lograr que hubiera menos diferencias, o sea, menos desigualdades, cómo enseñar a las personas para que puedan salir adelante, yo creo que vayan de la mano. Y la foto yo siento que es un lenguaje universal, es un lenguaje que conecta. Entonces siempre ha sido una herramienta que la he tenido muy de cerca para ayudar como, yo digo, a hacer visible lo invisible, ¿no? A ver lo que a veces no vemos, otra vez volviendo a lo del caleidoscopio. O sea, cómo te invito a que veas desde otra perspectiva y que te veas a la esencia de algo que igual no habías visto, ¿no?
Con Oye, Gina, me interesa explorar un poco más esta técnica de aprendizaje de la que me hablas. Creo que todos tenemos nuestras maneras, ¿no? Yo antes de hacer una conferencia o de dar un discurso, lo que sea, no lo estudio mucho, pero antes, unos 20 minutos, lo esquimeo, lo repaso y con eso después necesito poner la mente en blanco para dejar que como que marine y que fluya, ¿no? No estoy estudiando justo antes del examen hasta que me dan la pregunta. ¿Tú cómo lo haces? Y dame un ejemplo de cuándo o recientemente que hayas tenido que comunicar en voz alta, como lo dices, para después bajarlo.
Pues digo, de entrada también para prepararme a esta plática contigo, que agradezco muchísimo el espacio. Si tomo un momento como de visualización, yo creo que desde chiquita esta imaginación de jugar a hacer algo, eso lo sigo teniendo hasta la fecha, un poco como darme un espacio de visualizar qué quiero lograr con esto, ¿no? O sea que, entonces esa es como una parte de hacer una pausa y decir, yo me considero en estos espacios un canal. Entonces, en ese canal, ¿qué quiero lograr, ¿no? Entonces, por un lado es esa pausa de visualizar, de imaginar, de soñar, si quieres. Me ayuda mucho. Escribo yo un poco como tú cuando me toca dar el mensaje o cuando me toca hacer entrevistas y platicar con gente. Quiero conocer, pero dejo mucho también a sentirle el momento y ir bailando con la persona. Yo le digo, no es este baile de que voy cachando y estar muy presente y escuchando. Eso me gusta mucho en los speeches. Me da risa cuando me ha tocado dar pláticas que luego me dicen, oye, es que quería ver si me puedes pasar esto del speech. Y le dije, si no lo grabaste, o sea, no tengo el speech escrito. Yo no escribo ideas y siempre con colores. Eso desde chica también algo que descubrí también volviendo al sistema educativo. Cuando yo estaba en prepa, estaba tronando y tronando cálculo y no pasaba y me iba, ya sabes, nada más no lo lograba. Me sentía ya muy bruta para un momento porque no lograba pasar. La maestra me gritaba, me hacía sentir todavía peor. Y le digo, es que aunque me grites, no estoy entendiendo, ¿no? Y en ese momento recuerdo muy bien que tuve el privilegio de poder tomar clases privadas porque pues estaba tronando cada una y otra vez. Y me acuerdo muy bien en ese momento, Mónica, mi maestra, que me decía, es que tú no es que no eres inteligente, tu tema es que tú eres muy creativa. Si yo te doy la misma información en colores, la vas a entender. Y desde entonces es así como logré pasar y hasta la fecha, lo único que hizo en ese momento es darme los mismos números, le cambió colores y tamaños y con eso mi cerebro empezó perfecto a conectar todo. Y hasta la fecha, en mis organizaciones, tú me das un Excel en blanco y negro y mi cerebro ve números y cuadritos y se cierra. O sea, hasta lo siento decir, no estoy entendiendo nada. Y me dan lo mismo en colores, así de aquí están los ingresos, estos son los costos, estos son los variables, ya sabes. Y automáticamente mi cerebro funciona. Entonces, hasta hoy cuando preparo un speech, las ideas las tengo que poner en diferentes colores porque yo recuerdo en colores. Entonces, la frase que quiero decir, desde dónde quiero entrar y cuando estoy en el momento, no tengo todo lo que digo, sino el color. Es muy chistoso. La idea en qué color estaba y eso es lo que quiero transmitir. Entonces, si tú ves mis apuntes, son colores, ¿no? Vas cambiando y dices, y eso es mi manera de navegar. Entonces, yo creo que eso es aprender un poquito nuestra personalidad. Yo siempre he sido muy creativa y muy visual. Entonces, el hacer pausa, la música a mí me ayuda también un poquito, cierta música estar y desde ahí crear, poner ideas en general, pero nunca voy a tenerte un speech que te pueda pasar y decir, ah, mira, aquí está esto. Oye, entonces yo les digo, grábenme.
¿Algún código de color especial para cierto tipo de ideas?
No porque me aburro. Si me pones una rutina, también no soy buena. Entonces tiene que cambiar. Le empiezo a cambiar. En mi calendario sí tengo en mi teléfono algunos colores que sí ligo. A ver, este es el color de la organización de mi fundación, no, de citas. Entonces, si tú ves mi calendario, pues es de puros colores. Y es eso, o sea, ok, esto tiene que ver con ojos, esto tiene que ver con Capax, esto es mío personal, ya sabes. Y entonces es mi manera, pero puede cambiar. De repente ya lo cambié a otro color porque ya me aburrí que siempre sea el mismo verde, ¿no? Entonces ya le cambié a un amarillo. Pero no, así me muevo un poco.
Oye, Gina, a ver, 18 años, Londres, y después decides irte a Nepal. Tú parece que has tenido como que estos momentos de revelación y tal vez están ligados a un cambio de rutina. Cuéntame sobre Nepal, cuéntame sobre ese viaje y cómo interpretas estos cambios de perspectiva en la manera en que vas evolucionando tu manera de pensar.
Mira, Nepal fue clave porque nace la idea de mi año en Inglaterra, cuando, ¿no? Los 15 años, cuando ya estoy del gap year, yo decía, yo me quiero ir acabando a... Yo me quería ir a África, de hecho, yo no me quería ir a Nepal, yo quería irme a África y no encontraba lugar con la organización para irme a África. Y 2 semanas antes de que salieran, es una organización inglesa que manda jóvenes a hacer, vas y ayudas y das clases de inglés o da ayudas en la comunidad y te quedas ahí 3 meses, ¿no? Viviendo en la comunidad. Y 2 semanas antes de que salieran los grupos, me hablaron de la organización y me dijeron, se acaba de liberar un lugar para irte a Nepal. ¿Quieres? Y yo decía, ¿dónde está Nepal? Me acabo de sacar el mapa y dije, ¿dónde está Nepal? No tengo ni idea ni dónde está Nepal. Pero estaba en ese momento de decir, ¿Nepal o quedarme en México? Nepal. Y me acuerdo que empecé como a buscar y justo me salían imágenes del Holi, que Holi cuando celebran se avientan puros colores y entonces eran imágenes con gir rojo y amarillo y azul y dije, esto se ve muy divertido, yo no sé qué sea, pero yo ahí voy a ir, porque me iba a tocar la fecha de Holi. Entonces, pues me fui a Nepal, a ver, un poco como que la vida me lo mandó, ¿no? Y fue una gran experiencia transformadora. Me acuerdo perfecto con mi backpack, que era más grande que yo, que literal me sentaba y me echaba para atrás, ¿no? Y yo no soy tan aventurera de irme trekking, y no creas. Entonces yo con mi backpack era así de, ¿qué estoy haciendo? Pero yo ya me voy. O sea, sentía como el nervio, pero me acuerdo la cara de mi mamá y mi papá de verme como de, se nos va nuestra chiquita a no sé dónde. Amigos de mis papás les decían, ¿por qué estás mandando a tu hija a Nepal? O sea, que se vaya aquí en México, o que, ¿cómo que va a vivir allá? Era en una casa, vivíamos 6 jóvenes. Y chistoso, porque para mí mucha gente me cuestionaba, ¿por qué te vas a Nepal y no México? ¿No? Cuando hay tanto que hacer en México. Y yo les decía, es que yo soy muy curiosa, o sea, yo quería otra cultura. Yo decía, claro que hay mucho que hacer en México y lo seguiré haciendo, pero yo ahorita quiero otra cultura, quiero aprender desde otra perspectiva. Entonces sí fue toda una aventura, la verdad. Fue padrísimo. Estuvimos viviendo 6 en una casa, todos eran ingleses y yo. Y yo les enseñaba a hacer huevos a la mexicana, piñatas, o sea, como que le metía el ingrediente y tenía mi sari con el que me iba a dar mis clases. La verdad fue una gran experiencia porque vivíamos con $5 a la semana comiendo arroz, lentejas, no había refri, era irte al diario a comprar lo que ibas a usar, dormir en una tabla con un sleeping bag 3 meses y medio, bañarte a jicarazos, que ya calentabas el agua y te hacías tu baño a jicarazos. Y yo el primer mes dije, yo no voy a aguantar tanto tiempo. Y pues a todos nos adaptamos. La verdad es que fue una maravilla de experiencia. Me recordó lo mucho que me gustaba enseñar y la foto. Y de hecho, yo ahí ya tenía mi lugar en la Ibero para estudiar diseño industrial. Y cuando regreso de mi gap year, entro a la Ibero. Y al mes de estar ahí yo decía, yo no voy a estar haciendo productos toda mi vida. ¿Qué es esto? O sea, me encanta el diseño, pero... No, yo quiero enseñar, yo quiero como una parte más humana. Y les digo a mis papás, pues, ¿qué creen? Creo que no va por aquí y me quiero salir. No sé bien qué quiero estudiar. Y la verdad, agradezco infinitamente el apoyo de mis papás porque tengo tan claro cómo me dijeron, si eso no es lo que quieres, adelante. Y todo me acuerdo que el día que fui a entregar los papeles a la Ibero, me acuerdo muy bien hablar a mi mamá y decirle, estoy loca, o sea, me voy a arrepentir porque todo el mundo decía, es que si no tienes carrera, estás loca, ¿no? El futuro, nadie te va al trabajo, todo el drama. Y me acuerdo muy bien que mi mamá me dijo, entrega tus papeles y te esperamos en la casa. Y fue una paz como de decir, ok, tengo el respaldo, ¿no? Ese momento, la verdad, fue también clave porque me permitieron como volar mis papás. Siento que me leyeron muy bien en ese sentido, ¿no? Que como que igual no, ellos no entendían, pero me acompañaban siempre. Que eso ayuda, ¿no? Y ya de ahí empezó, de hecho, mi carrera de fotógrafa, porque a raíz de eso yo estaba viendo si estudiaba comunicación o psicología, que era como, ok, si tengo que escoger una carrera, pero ninguna me terminaba de encantar. Y en ese inter me dan trabajo de fotógrafa en una revista de viajes. Vieron mis fotos de Nepal, de la India, y me dijeron, oye, hay un lugar, ¿te quieres venir a trabajar? Y me metí de fotógrafa. Y de ahí empezó mi viaje, que yo no lo había planeado, pero empieza mi viaje de fotografía, de seguir explorando, de enseñar el mundo desde otra perspectiva con los viajes. Y la verdad fue increíble. O sea, fue una experiencia padrísima. Después de 2 años y medio vieron en Inglaterra mi material y me dijeron, deberías hacer una maestría. Les digo, es que no tengo carrera. Y me dicen, no importa, en Inglaterra ven tu portafolio y pues si les gusta, haces la maestría. Y digo, bueno, pues apliqué, quedé de finalista en 2 universidades. Y en las 2, cuando llego a la fase final, en una me dicen, oye, nos encanta tu trabajo, nada más no tengo claro qué carrera estudiaste. Y les digo, no tengo carrera. Y la primera universidad me dice, no te puedo aceptar para maestría sin carrera. Está bien. Y en la segunda, en Goldsmith, me dicen, ah, no importa, ok, no tiene carrera, ok, aquí está tu lugar, o sea, bienvenida a la maestría. Entonces, pues les digo que yo tomé el shortcut porque cuando mis amigos acaban la carrera, yo estaba acabando la maestría y la verdad nunca me frenó en mi vida el no tener una carrera. O sea, mi vida no se vio afectada por esa decisión como mucha gente en su momento me trató un poco de influenciar, ¿no? Entonces,
¿qué le dirías a alguien que está hoy a punto de escoger carrera y que está sintiendo esta influencia de fuerzas contradictorias y tal vez pues con las que no comulga, que lo tratan de jalar a caminos que podrían, como tú dices, influenciar el resto de su vida?
Mira, yo siempre he dicho que no es para todos la carrera. O sea, yo creo que hay que escuchar qué es lo que te mueve desde dentro, ¿no? Y hay mucho, y más hoy que nunca, hay muchas formas de llegar a ese objetivo. Entonces, yo los invitaría a tomarse ese momento de reflexión hacia dónde quieres ir, qué es lo que quieres lograr y si es el único camino, ¿no? Y también, pues sí, tener un poco la valentía de decir, escúchate a ti mismo y misma y desde ahí ve, igual no es la carrera. Y más hoy en día todo está transformándose muy rápido, ¿no? Entonces, el escucharse, el ver los elementos, a dónde quieren llegar y las formas en las que pueden llegar ahí, creo que es importante, ¿no? Hoy tenemos acceso a muchísimo conocimiento gratis en línea, muchos cursos que tú puedes ir como armando, formando, y tenemos la Universidad de la Vida, ¿no? Yo lo que les digo, hay mucha información en nuestra historia que luego se nos olvida. Entonces, ¿qué es lo que queremos lograr? Y explorar muchos caminos, ¿no? Yo definitivamente no creo que es uno para todos. Obviamente tiene muchas ventajas la universidad. No estoy en contra de las universidades. Nada más es una invitación a, si no está ahí lo que necesitas, atrévete a explorar otros caminos, ¿no? Y no tener el miedo del, este es el sistema, esto es como debería de ser, porque pues yo la verdad rompí muchos moldes y no me puedo quejar de a dónde me llevó ir a explorar por diferentes caminos, ¿no?
Entonces, Gina, pues hablando de explorar, cuéntame sobre esta exposición con la que te topas de Diálogos en la Oscuridad.
Diálogo en la Oscuridad fue obviamente otro momento transformador. Cuando voy a Diálogo en la Oscuridad, fue justamente una semana antes de que me fuera a la maestría. Y estaba lleno Diálogo en la Oscuridad, no había boletos. Y justo me habla mi prima, tengo un boleto, en 2 horas, ¿quieres ir? Y yo, pues va, ¿no? Y la verdad es que, pues sí, transformó mi vida porque esa exposición, que era en total oscuridad, entrabas, te guiaban, ¿no? En diferentes escenarios, te imaginabas que estabas cruzando las calles, en un supermercado, como si estuvieras en una lancha, y como muchas sensaciones, pero todo en total oscuridad. y al final pasabas y tenías que pedir algo de comer o de tomar y pagar sin ver todo. Entonces me llamaba mucho la atención porque en ese momento pues no estás viendo nada y sin embargo estás percibiendo todo, ¿no? Y cuando salgo de esa exposición, es otro momento en el que llego a mi casa y así como la niña de 8 años brincaba en la cama en un momento, esta adolescente en ese momento, bueno, ya ni siquiera más grande, ya era de, sí, tenía 20 años. De ahí llego y le digo a mis papás, ya sé qué quiero hacer, quiero enseñar fotografía a los hijos. Y me volvieron a ver, ya te imaginarás la cara.
Es que ni siquiera puedo entender de qué se trata.
Suena una locura, definitivamente otra locura. Exacto, así fue un poco la reacción de, como literal, me dijeron, ¿qué te fumaste? O sea, ¿qué te fumaste? ¿De dónde viene esto? Y les digo, no, tiene todo el sentido, porque en esa experiencia yo no veía, pero percibía todo. Entonces yo decía, claro, estamos creando imágenes en la mente, claro que sé lo que está pasando. Entonces la fotografía se vuelve la herramienta, la voz que conecta al que no ve con el que ve. Entonces, por supuesto que se puede. Yo en su momento, cuando tuve la idea, pensé que iba a ser más foto de producción, que tú armas, ¿no? Y tu setting y eso es lo que haces. No tenía en la mente que cualquier tipo de fotografía, pero esa era suficiente. O sea, el enseñar a que se pudieran comunicar a través de una imagen construida, pues era una manera de conectarse con el mundo visual. Entonces, sí, era una locura.
Explícamelo. Es que no estoy entendiendo. Estoy tratando de... Suena padrísimo comunicar el mundo visual, pero ¿cómo tomas una foto cuando no puedes ver a través de lente?
Pues mira, primero te invitarías a que uno cierre los ojos y escuche. Cuando tú estás escuchando el radio, cuando tú, se te vienen imágenes.
A ver, lo voy a hacer. Voy a cerrar los ojos. Ajá. Cuéntame qué tengo que hacer.
Cierra los ojos y si tienes algo a tu alrededor que puedas tocar o que puedas oler... O probar, no sé si tengas por ahí algo.
Ya tiré todo aquí, no entiendo, no encuentro nada.
y la idea es que encuentra algo que puedas tocar, qué sientes a la hora, qué material es, está liso, está frío, está duro, está suave. ¿Qué hay, no? ¿Qué hay ahí? Y vas creando ciertas sensaciones, te vas imaginando algo, igual te recuerda algo de chico o de hace unos días. Es todo eso que empieza a pasar en tu interior es lo que inspira a la persona con discapacidad a tomar la imagen. Porque si tú tocas, ¿qué tienes ahí que estés tocando? ¿Tienes algo que puedas
hacer? Mi teclado.
Tu teclado. ¿Qué textura tiene tu teclado?
Bueno, estoy tocando un teclado que es como de aluminio, pero tiene una película protectora como de silicón. Y ahorita que decías, ¿te recuerda algo? Me recuerda como a una... pelota de fútbol de esas que eran naranjas de plástico de cuando eras chiquito. Uh-huh. Y en eso estoy pensando.
Y cuando piensas de cuando eras chiquito, esa pelota, ¿qué te provocaba? ¿Qué te daba? ¿Te daba emoción? ¿Te daba? ¿Era divertido? Era
divertido. Sí, me acuerdo. Uh-huh. Que la podías patear y después hacía como efectos raros en el aire.
Uh-huh. Por ejemplo, tú lo que acabas de hacer es describir una imagen también para todos nosotros, ¿no? Nos podemos imaginar la pelota pateada en el aire, estás jugando, ¿no? Lo que te está dando esa sensación. Si eso tú lo puedes recrear, ¿qué es lo que pasa con la persona con discapacidad visual? Si tiene estas emociones, estos recuerdos o estas sensaciones y luego es producir la imagen, o en el momento, si te van a tomar una foto a ti, tú les hablas y tu voz es una referencia. Si se pueden acercar y tocar qué tanto, o sea, si tienes pelo o no tienes pelo, lo tienes largo, qué tan ancho eres, camisa de, ¿no? Mangas largas, mangas cortas, empiezan a tomar toda esta información. Si pueden tocar que está el micrófono frente de ti, entonces qué texturas, a qué distancia, y todo eso están mandando información a su cerebro que están creando una imagen en la mente a través de la percepción. O sea, olfato, tacto, oído, ¿no? Gusto cuando pueden probar cosas, todo eso te está provocando algo y con eso creamos imágenes. ¿Te ha pasado que de repente hueles algo y te manda a otro lugar, ¿no? ¿Te acuerdas? Y dices, esto me acuerda de este viaje o este momento, ¿no? Eso es lo que le pasa a la persona con discapacidad visual. Tiene todo eso alerta y la cámara, cuando ya empiezan a armar su imagen, o sea, no, yo cuando les enseño, por ejemplo, si abres tus brazos, yo les decía, es como si vayan a dar un abrazo muy grande. El ángulo de la cámara que usábamos tenía un ángulo como de 75, 80 grados. Entonces, abre tus brazos a ese ángulo para que ese es tu, eso es lo que puedes meter ahí, ¿no? Esa información.
Cuéntame entonces cómo se hace. A ver, yo tengo discapacidad visual y entonces vivimos una experiencia de mi teclado y demás. ¿Qué sigue? Nárrame cómo sucede un taller.
Sí. De ahí, por ejemplo, si tú dices, yo quiero tomarle la foto a este teclado porque me provoca todas estas emociones, es identificar la cámara al tacto. Entonces, las cámaras, pues el botón, donde le prendes. Cuando prenden las cámaras, tienen un sonido. Entonces, ese sonido es una referencia de que está prendida o apagada. El lente sale, lo pueden sentir, tocan el lente, ok, ya salió, está prendida la cámara o se mete el lente. Sí son cámaras automáticas, o sea, ellos no entran en el foco. Con tiempo se podría marcar, pero toma mucho más tiempo. Pero así en más corto, digamos, de ahí sería explorar tu teclado. ¿Desde dónde lo quieres tomar? ¿Desde arriba? ¿Desde al nivel del teclado? ¿De la derecha? ¿De la izquierda? Entonces jugamos con todos estos elementos que van a darte una imagen distinta, ¿no? Ellos, digamos que tú decides, yo la quiero tomar desde arriba, le tomas, ahí lo que empiezas es a mapear. Tienes que tocar el teclado para ver qué tan grande es, hacer tu cuadro de, ¿no? Abrir tus brazos y decir, ok, son 75, 80 grados, sí está dentro de mi cuadro. O sea, no voy a cortar al teclado. La distancia, por ejemplo, si puedes con tu mano tocarlo y deslizas la cámara y en el deslizarlo en tu mano y brazo estás sintiendo la distancia. Estás sintiendo si la cámara está chueca, ¿no? Otra cosa podría ser desde aquí arriba, mira, lo voy a hacer con el teléfono, que no tengo aquí la cámara, pero por ejemplo, te lo pones en la frente y entonces puedes sentir si está chueco. Si tú tienes por ahí tu teléfono y te lo pones aquí en tu frente, vas a poder sentir esto y se vuelve como tu tercer ojo. Entonces aquí tienes mucho más control de cómo estás encuadrando la imagen, ¿no? Entonces es realmente, yo les digo, es otro tipo de baile otra vez que hago de la analogía, porque tu cuerpo es una referencia, lo tienes que sentir. Si lo pones en la cadera es otro punto de referencia, porque puedes sentir, o sea, a esa altura, ¿no? Vas encontrando diferentes alturas que te ayudan de referencia para el encuadre. Y luego la cámara también tiene un ti 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 cuando vas a tomar de autofoco. Eso es para que, o sea, ya que decidiste desde qué ángulo ya tienes bien tu objeto, lo apuntas la cámara. La puntada de la cámara es mucho, yo les digo que es como ir de pesca, es como lanzar al anzuelo y tu lente tiene que agarrar ese punto y ellos con el sonido tienen esa referencia. La verdad es que desarrollan otros sentidos más que nosotros y luego las distancias las tienen mucho más claras que nosotros. Y así van, así es como irían tomando la foto, ¿no? Es como abro el ángulo, mido, ¿no? Que esté, que no vaya a estar chueca, entonces uso diferentes elementos para que pueda sentir si está chocando la cámara, apunto y disparo.
¿Qué experiencias has tenido al guiar o a enseñarle a personas con discapacidad visual a enseñarnos lo que ven?
Ay, muchas y maravillosas, porque viven el presente de una manera maravillosa. Están muy en el ahorita porque todo les habla, ¿no? Entonces, es como una experiencia, me recuerdo a Ale. Ale fue mi primera alumna con discapacidad visual de nacimiento. En general la discapacidad la adquieres, es muy bajo el número de gente que nace con discapacidad visual. En general lo adquieres y la realidad es que las posibilidades de que varios de nosotros lleguemos a tener un tema de visual es alto, porque también está relacionado con la edad muchas veces, ¿no? O con enfermedades, o alergias de medicamentos, o accidentes, Entonces, pero ciegos de nacimiento es muy bajo el número. Ale fue mi primera alumna de ciega de nacimiento y cuando empieza con el taller, se acerca y me dice, oye, yo creo que tú estás loquísima. Yo vine como a probar a ver si se podía, pero la verdad es que nunca he visto una cámara. Todos mis compañeros saben que es una cámara. Yo ni siquiera sé que es una cámara, ¿no? Y entonces yo le decía, es que Ale, tú tienes una ventaja. Tú no tienes distracción visual. Tienes todo para crear una imagen desde la esencia, desde la percepción. Y eso fue muy interesante porque a raíz de eso se inspira en lo que sí tiene. Y eso es lo que es la maravilla de enseñar fotografía a personas con discapacidad visual, es que todo el proceso es que sí tienes. No es la pérdida. Yo muchas veces han pensado que mi lucha ha sido por la discapacidad y de hecho mi lucha ha sido por qué sí tiene la gente y dejemos que se comunique. Y la persona con discapacidad visual tomando fotografías se enfoca en todo lo que sí tiene, da el clic y comunica con un mundo visual de decir, así te estoy percibiendo. Y es maravilloso. Con Ale, cuando nos fuimos la primera vez al mar, fue una experiencia increíble porque nunca se había subido un avión. Nos fuimos a Mazatlán a tomar fotos, que hubo un maratón y nos invitaron. Se sube al avión y fue toda una experiencia, ¿no? Imagínate, si nunca te has subido un avión, no ves los movimientos. Ella se imaginaba que iba a ser todo mucho más movido y decía, ah, casi no se siente. Entonces, toda esa experiencia, ir con ella fue increíble porque te enseña, pues, volverte a sorprender las cosas más sencillas, ¿no? Que luego se nos olvida, que es percibirlo, percibir el movimiento, percibir los olores, qué está pasando. A veces buenos, a veces no, pero de todo está muy alerta ahí, ¿no? Y cuando llegamos a Mazatlán, lo primero ya que llegamos me dice, oye, quiero ir al mar. Y la llevo al mar y estamos ahí paradas frente al mar. Y me dice, descríbeme el mar, Gina. Y le digo, ¿sabes qué, Ale? Descríbemelo tú a mí y yo te lo complemento, ¿no? Estábamos paradas, me acuerdo perfecto, donde rebotan las olas. Y entonces empieza y me acuerdo que levantaba la cabeza y decía, es que es como muy fresco y se siente muy amplio. Le digo, sí, es muy amplio, ¿no? Me dijo, mientras lo estamos escuchando, como que vuelo también como a pescado, ¿no? O sea, como en el mar, la sal, como una parte así húmeda. Me dice, pero ahorita que siento las olas que están cayendo en los pies, por donde rebotaba, me dijo, siento todo un cosquillo por todos los pies, así por todo el cuerpo, ¿no? Me dice, es como si me dieran muchos, muchos besos por todo el cuerpo. Pero cuando el agua se mete, me impone, Gina, o sea, lo respeto, tiene fuerza el mar. Y yo, sí, ¿no? Y me dice, por la distancia es como muy amplio, ¿no? Me da paz, me dijo Gina, me da paz estar aquí, tiene fuerza, me impone. Y se voltea y me dice, entre más lo pienso, el mar es como los hombres, juguetón, ¿no? Y la verdad es que me quedé, le dije, Ale, no tengo nada que agregar a tu descripción. O sea, yo adoro el mar y mucho de lo que me dijiste, no lo había hecho la conexión con los hombres juguetones, pero tienes razón, sí es juguetón el mar y sí tiene esos elementos de paz y fuerza, ¿no? Y ese jugueteo que, bueno, a mí siempre me ha encantado. Y me llamó la atención que alguien que sea de nacimiento, que por primera vez estaba frente al mar, me pudiera dar esa descripción. Y yo creo que la pregunta es, si realmente una persona con discapacidad visual no sabe ver o más bien percibe el mundo de una manera distinta. Y nosotros hay que aprender a ver de otras maneras, ¿no? Yo creo que a veces hay que cerrar más los ojos y abrir los ojos de la mente y del corazón, pero cerrar los ojos físicamente porque nos distraemos mucho.
En otro de los primeros episodios, ahorita me estás recordando muchos de los primeros episodios, el episodio 5 de Cracks, entrevisté a alguien que probablemente conoces, a Rafa Jaime. Rafa Jaime es un ultraatleta invidente. Él perdió la vista en 2 etapas por cáncer de nervio óptico. Y me cuenta no solo cuándo perdió la vista, el último día que vio, y después cómo adquirió todos estos, lo que tú llamas como superpoderes, cómo exaltó sus sentidos y él puede oler debajo del agua y demás. Y se volvió atleta y ha corrido el maratón de sables, ha hecho el Ultraman y hoy está a 2 semanas, ya está en camino, de hacer cumbre en el Everest.
¡Wow! ¿Sí? ¡Qué maravilla!
Y en este episodio me estaba contando cómo se sentía estar en el desierto y me hace cerrar los ojos y me narra y me dice cómo siente el calor de la arena y la temperatura del aire y a lo que huele. Y es impresionante. Cosas que para ti pasarían desapercibidas.
Sí, yo creo que es esa invitación a darle esa pausa, ¿no? Creo que estamos bombardeadas con tantas imágenes y en automático, y es el sentido más rápido, que nos distrae. Y ahorita que decías, ¿no? Del Everest, me recuerda cuando en el 2009, con la crisis que teníamos de la influenza en su momento en México, yo dije, tengo que encontrar una manera de lograr que la fundación no caiga. Necesito recaudar fondos ya. Y se me ocurrió, yo había oído de un escalador ciego, Eric Weinmayer, que había subido los 7 picos más altos del mundo. Y dije, vamos a traerlo a México y vamos a conseguir sponsors y a subir por primera vez a Iztaccíhuatl a ciegos de México. Y en su momento vinieron también ciegos de Estados Unidos, que Eric dijo, sí voy, pero hay que traer a unos de Estados Unidos. Y hicimos un grupo como de 20 gentes que íbamos en pareja, alguien que veía con una persona con discapacidad visual. Y yo te puedo decir que ha sido una gran experiencia también. Yo no soy escaladora, claro que por tener la idea tuve que entrenar, subir y hacer todo, porque dije, pues ya hice la idea, ahora ahí voy, ¿no? Pero te puedo decir que fue una súper idea. haberlo hecho, ¿no? Como que meterme en todo el proceso. Yo no llegué a la cima, me dio el mal de montaña en un momento muy clave, pero ahorita llego ahí. Pero todo el proceso de haber llevado a las personas con discapacidad visual a Iztaccíhuatl fue muy simbólico en muchos frentes, ¿no? Porque nos enseñaban a los que íbamos ahí con ellos, era de, ya va a llover, date cuenta que los que veíamos era viendo el cielo y decíamos, ching, va a llover, pero nadie decía va a llover. Las personas ciegas nos decían, ya va a llover, ¿verdad? Y nosotros, sí, pues ya lo sentí, los poros en mi piel, está húmedo. Y le digo, no, bueno, cosas así de, llegábamos a momentos de bajadas que era como de muerte, que decías, nos vamos a, ¿cómo vamos a bajar, no? Por ahí. Y de repente volteabas y la persona ciega ya estaba allá abajo de, ¿qué onda? ¿Ya vienen? Y claro, la visión era lo que nos estaba a nosotros limitando y dando miedo, la vista, ¿no? Y lo que estábamos viendo era como qué miedo, y el que no veía ya estaba allá abajo de, ¿qué? Ya estamos aquí, y todos, pues vamos. Entonces, de hecho, en esta dinámica, no siempre el líder y el seguidor era muy orgánico, o sea, no era siempre el guía que veía el que guiaba a la persona con discapacidad visual. A veces la persona con discapacidad visual era la que nos empujaba, los que veíamos, a movernos, ¿no? Y el hecho de que yo no haya llegado a la cima también fue muy simbólico, porque llegué a un punto donde podía ver perfectamente a todos llegar a la cima. Y me acuerdo perfecto que yo iba contando uno, dos, ya sabes, y ya que estaban todos allá arriba por el radio, me hablaron de ya estamos todos. Y te juro eso, que en ese momento sentí una paz de decir, esta locura, todos están bien. Y yo, era un lugar muy estratégico, como me decía Eric Winmayer en su momento, parte de ser líder no es siempre llegar a la cima, es ayudar a que otros lleguen a la cima. Y tú poder estar desde un lugar de observadora y hacer que eso suceda. Y fue un gran aprendizaje porque ese era el momento, no era un tema de si yo llegaba a la cima o no, era un tema de que todos llegamos y bajamos sanos y salvos, pero mostramos que no hay imposibles, ¿no? Y que hay que atrevernos a veces a nada más ser observador y no perderte en siempre ser el que está en la cima, ¿no? Llegar a la cima, yo siento que llegué a la cima desde otra manera, ¿no? Pero fue muy simbólico poder estar desde ahí, observando a todo mundo llegar y decir, ahí están, ¿no? Entonces sí, fue una gran experiencia.
Qué interesante lo que dices. Hace un par de años invité a Rafa, porque me hizo el favor de dar la conferencia, a Rafa Jaime, para dar una conferencia aquí en la Ciudad de México. Y él se estaba quedando en un hotel en Polanco, y cerca del Parque del Reloj, del Parque Lincoln. Y la conferencia iba a ser ahí cerquita, un par de cuadras. Le dije, paso por ti y caminamos al lugar. Perfecto. Bueno, venía yo guiándolo, y lo digo entre comillas, porque le decía, cuidado, aquí está la de las quesadillas, cuidado, aquí hay una coladera, cuidado, aquí hay un globero, cuidado, y me decía, sí, oso, sí, y cuidado, aquí hay un escalón, sí, oso, sí, y yo más nervioso, estresado, y después me pongo a pensar, digo, este tipo está subiendo el Everest, y yo aquí, claro, guiándolo en Polanquito, sufriendo, caray. Y, o sea, yo mis limitaciones son mías, no de él.
Exacto. Y nuestros miedos, ¿no? También que podemos tener, y querer controlar, porque a veces tenemos miedo que el otro se vaya a caer y no lo dejamos ni siquiera confiar, ¿no? Moverse. Creo que eso es muy importante, y eso es algo que me encanta que lo menciones, porque es definitivamente algo que yo en esta trayectoria he aprendido muchísimo, ¿no? Como el soltar, el confiar, estar observando qué está pasando y soltar, o sea, confiar, decir, van a estar bien, o sea, no estar trabajando con grupos que parecieran vulnerables, y de hecho cuando ves se mueven como reyes, ¿no? En muchos frentes, pero sí es nuestro propio miedo de cómo, me acuerdo eso de un taller que dimos, también fue muy simbólico, en el Museo del Papalote. Hicimos un taller en el Museo del Papalote con niños con y sin discapacidad visual. Y me acuerdo que cuando llegaban los papás de los niños sin discapacidad visual, era como un wow, qué bonito que van a ayudar, ya sabes, en buena onda. Pero qué impresión, cómo le van a hacer. Y así yo, tranquilos, van a ver, ustedes van a venir a la graduación y todo en orden, ¿no? Y fue impresionante ver el desarrollo de los niños, porque la verdad es que la discapacidad no era lo que frenaba para nada su interacción. En momentos el que veía era el que guiaba, en otros momentos el que no veía guiaba, el que no, pues se hacían dinámicas y se hizo un compañerismo muy padre. Y cuando fue al final la graduación, los papás estaban como muy impactados de qué fácil y cómo eran niños, ¿no? Niños jugando. Y en ese cierre les invitamos a que se vendaran los ojos los papás, y los niños, sus hijos, iban a guiarlos a tomar unas fotografías. Entonces los llevaban por hacer un recorrido y les iban diciendo, a ver, por a la derecha, a la izquierda, y eran los niños que veían, los que estaban guiando a sus papás con ojo vendado. Y fue impresionante porque cuando llegamos a hacer el cierre, muchas veces los niños decían, es que no confiaban en mí. Yo estaba viendo y mis papás me decían, no, pero cuidado, sí, no. Les decía, yo veo, tú no estás viendo, confía que yo sí te estoy llevando bien, ¿no? Y los papás decían, fue un aprendizaje de que sí, me costaba confiar porque yo pienso en mi hijo chiquito, ¿cómo me va a guiar? Y es absurdo porque en ese momento tenía más elementos su hijo o su hija para guiarles, ¿no? Pero es ese, a veces ese nervio que tenemos, ¿no? De controlar, de...
Oye, estas experiencias de ayudar a gente a vivir la realidad de alguien con una discapacidad visual, ¿lo has llevado a, digo, a experiencias comunes para mucha gente, pero también a lugares en donde hace un impacto bien interesante? Cuéntame de Dinner in the Dark, la que hiciste en Davos.
Sí, las cenas de la oscuridad las empezamos en México hace 17 años, justo cuando empiezo con la fundación. Es mucho esta idea de cómo recaudar fondos para empezar con esta, con ojos que sienten. Y yo había leído de las cenas, dije, no suenan muy complicadas, y las empiezo en México. La diferencia de nuestras cenas, nada más para dar un poquito de contexto, a diferencia de otras que se hacen en otros lados, es que nosotros entras en total oscuridad, no ves nada, no ves ni tu mano. Y es un momento muy poderoso porque ahí es cuando sueltas, confías y ahí te vas, ¿no? Para disfrutar la experiencia. Y luego no te avisamos cuándo, que esta es la diferencia de las otras cenas, pero prendemos las luces. Y ese es otro momento muy poderoso porque en ese momento muchos de nuestros prejuicios, nuestros sesgos se alertan, ¿no? De, ah, mira, yo me imaginaba que era así. Y cómo, pues ya te conectaste con tu... con la gente en la mesa. Entonces ya si te pareció de otra clase social o gorda o flaca o feo, bonito, ya se pasa a otro plano, ¿no? Como que te das, haces conciencia de que esas vocecitas están llegando a ti, pero por otro lado ya conectaste. Y eso es algo que pasó en Davos, en el Foro de Economía. Hemos tenido la fortuna de ir dos veces ya a hacer estos eventos. Y una de las veces que lo hicimos, que como dices, en ese contexto pues estás hablando de los líderes globales, que está sacándolos totalmente de su zona de confort y invitarlos desde otro lugar a pues accionar. Entonces sí tiene un poder porque ahí mucho lo que llega a pasar es que los que muchas veces son los líderes se vuelven los seguidores y los que son los seguidores se vuelven los líderes. Porque en ese momento tus guías son gente con alguna discapacidad visual que te están guiando. Y en el día al día ellos son los que luego piden que sean, que los guíes. Entonces, ese cambio de papel creo que es muy importante. Pero otra cosa que pasó en una de estas escenas que a mí se me quedó muy grabado es cuando al final, cuando se prenden las luces, llegan dos hombres, se me acercan y me dicen, te queremos dar las gracias porque nos diste una de las experiencias más poderosas que hemos vivido. Le digo, ah, pues qué bueno, ¿por qué? ¿No? Me dicen, porque yo soy de Israel y él es de Palestina. Nunca nos hubiéramos sentado a compartir una cena sabiendo de dónde veníamos. Y lo que descubríamos en este evento, en mientras más platicábamos, es cuánto tenemos en común. Y para mí fue muy poderoso porque creo que se necesita más de eso. Que nosotros nada más estamos apagando las luces en estas experiencias para encender la luz interior, ¿no? Y conectar desde otro nivel. Y yo creo que para mí esa es la invitación más grande, es de que hagamos conciencia de cómo nos puede limitar mucho de nuestras creencias, los prejuicios, las culturas, la narrativa que estamos viviendo y puede afectar ciertas colaboraciones que podrían ser muy poderosas si nos atrevemos a ver más allá de la etiqueta. Y eso es lo que pasa en las cenas de la oscuridad. Ahí es como un level, ¿no? O sea, como que te pones a la par. Ahí si no hablas, no existes. Puede ser el príncipe, el presidente, o la persona de la calle que no está pidiendo limosna, y no importa. Eres un ser humano compartiendo una comida, listo para conectar, ¿no? Y si no, eres invisible. Entonces, a mí por eso se me han hecho muy poderosas y cada vez que lo hacemos, de veras, es increíble. La segunda vez que nos invitaron a Davos, no es broma, hicimos tres días, estuvimos haciendo cenas y en los primeros 5 minutos ya se nos habían llenado los 3 días. Hay una necesidad, gracias a Dios, de más líderes de quererse salir de la zona de confort y de ir más de adentro hacia afuera, ¿no? Están mucho luego de afuera hacia adentro y ahorita creo que hay una necesidad de ir de adentro hacia afuera. O sea, reconecta contigo para ir para afuera y ser mucho más poderoso, ¿no?
En tus conferencias usas una imagen de ti con ropa con etiquetas. Y ahorita mencionabas las etiquetas que le ponemos a la gente. ¿Puedes explicarme cómo utilizas esta imagen?
Creo que es una manera muy clara de ridiculizar cómo estamos muchas veces navegando el mundo, ¿no? Estamos autoetiquetándonos y etiquetando a los demás. Y mi manera de ponerme las etiquetas es hacer visual qué ridículo sería andar por la vida así, ¿no? Viéndolo así de evidente. Entonces sí creo que tenemos que hacer mucho más conciencia de cuántas etiquetas nos estamos poniendo que nos pueden limitar a nuestro crecimiento, a nuestro desarrollo, y cuántas etiquetas estamos poniendo a los demás que también está limitando muchas cosas que se podrían hacer, ¿no? Y creo que estamos más que nunca en un momento de que hay que, como, o sea, estoy tratando de buscar en español, pero el dislabel, como quitar la etiqueta y conectar con la persona, porque a fin de cuentas pues somos seres humanos, ¿no? Mi papá me dice que desde chica le llamaba la atención que yo no filtraba. Me dice, tú le hablas igual al presidente que al becero, que al maestro, que al niño, o sea, como que no filtras. Le digo, pues es que son personas, o sea, con respeto a todos, ¿no? Y debo de deciros que eso me ha llevado a crear relaciones muy padres, porque no me pierdo en las etiquetas, o sea, las voy a honrar y las voy a respetar, lo que se tenga, ¿no? Los roles, los, pero a fin de cuentas somos seres humanos. Y creo que eso es importantísimo, de que recordemos que somos seres humanos y que una etiqueta no es la identidad de la persona, y que tenemos que darle la vuelta y conectar con la persona, no con la etiqueta. Y desde nosotros, te digo, ¿no? Muchas veces esa etiqueta que nos hemos puesto, que desde chiquitos cargamos, que en una circunstancia, un momento nos dieron y no las creímos, nos frena en muchos frentes. Entonces, sí, mi invitación con eso es, uno, hacer visual algo que estamos haciendo, ¿no? Cómo se ve de ridículo. Y las etiquetas son para productos. Nosotros no somos un producto. Entonces, hasta hoy, ¿no? En todas las redes etiquetamos por etiqueta, etiqueta. ¿Qué pasa si quitamos etiquetas? ¿No? Hoy estamos viendo más eventos de mucho, sobre todo como con gente muy conocida, o sea, de líderes, así que luego se juntan y que ya llegan y les dicen nada más el primer nombre. No vamos a poner ni dónde trabajas ni tu apellido, y notan que la interacción, a mí me ha tocado ya ir a estos eventos donde nada más eres, ¿no? O soy Gina, Gerardo, lo que sea, Alejandro, María, Teresa. O sea, no hay un apellido que te distraiga, porque si no, vas como de cacería.
Explícame algo. En estos foros, se me hace interesantísimo lo que estás diciendo, en estos foros donde no eres nadie, vamos a ponerle así, ¿no? No eres nadie preconcebido. No traes tu bagaje o tus etiquetas o tus trofeos y medallas. ¿De qué se habla?
Mira, a mí lo que he visto
tú eres Gina, ¿de qué hablamos?
Se vuelve un tema más de valores, de qué te mueve, qué te motiva, qué te apasiona, qué intereses tienes, qué valoras, qué. Sí, es más por ahí las conversaciones. De hecho, hay como este tema de no caer en la trampa de hablar del trabajo, ¿no? O sea, es lo que te disfruta. Luego se vuelven muy personales. También eso pasa mucho en las cenas en la oscuridad. Como luego se sienten un poco más vulnerables, no quieren hablar de temas más importantes, o sea, más importantes me refiero de negocios, ¿no? Y entonces se van a cosas muy importantes personales. O sea, eso es lo que nos ha pasado, que comparten cosas de la familia, de cosas que le están pasando, de momentos en los que sintieron algo. Entonces te vas a un nivel más humano. O sea, platicas mucho más de valores, intereses, experiencias, más allá de que si te voy a tratar de vender algo porque quiero estar el día de mañana en tu podcast, entonces voy a ver, le voy a decir esto para que estoy escaneando, navegando para ir porque voy de cacería, ¿no? Y me acuerdo una vez en Davos, me acuerdo perfecto que estaba con una amiga y yo siempre los he tratado por primer nombre, ni voy a llegar a los apellidos, pero pues son gente conocida, pero chistoso porque pues cuando llega alguien ahí en el foro, cuando tú estás en Davos, la verdad es que todo mundo va un poco de cacería. O sea, estás con alguien y está viendo quién pasa porque pues hay gente muy interesante y todo, y ahí sí ves quién es quién. Entonces todo el mundo está buscando el nombre. Y fue muy interesante porque yo estaba con mi amiga y la presento por su primer nombre sin decir el apellido, y este amigo muy normal la platica, así, ¿qué tal? Normal, ¿no? Como que no normal. Y de repente me doy cuenta perfecto que empieza a ver el badge, ya sabes, y como que ve el apellido y capta que es alguien conocida. Y no sabes cómo le dio la vuelta al speech. O sea, hasta yo ya me reía de decir, es broma, este cambio, porque se volvió una venta. y además ella está acostumbrada a que beso y se vuelve una desconexión. O sea, para gente, hay que recordar que también muchas veces estas gentes, me acuerdo una vez tuve la oportunidad de conocer a Saramago, que yo, Ensayo sobre la ceguera, fue un libro que me influenció mucho, y tuve la oportunidad de en un evento verlo, y yo llegué y dije, yo tengo que hablar con Saramago. Entonces, claro, yo llego y le digo, pues hola, ¿cómo estás? No llegué ni señor, ni, o sea, como que no metí todos estos filtros muy elevados. Sigue y le dije, hola, ¿cómo estás? Soy Gina, sé que estás muy ocupado ahorita en este evento, pero fíjate que estoy con esta fundación y tu libro me impactó muchísimo y me encantaría poder en un momento hablar contigo. Si tienes un mail donde te pueda escribir, encantada. Pero claro, él cuando me ve piensa que como que ya me conoce porque llegué muy amigable, como que no llegué, oiga, señor, ¿no? Y me acuerdo perfecto porque me dice, sí, claro. Y yo, me dice, ¿tienes dónde apuntar mi mail? Y yo abro mi bolsa y, o sea, el único que tenía era una, me acuerdo perfecto, lo tengo en uno de mis diarios, un osito azul de una tienda de bebé que había ido a comprar yo una ropa para mi sobrina que acababa de nacer. Y era el único papel que tenía. Y yo dije, pues esto nada, porque es Saramago, ¿no? Y yo saco el osito, me acuerdo perfecto y hasta se ríe y le digo, perdón, es el único papel que tengo, pero necesito tu mail. Y me acuerdo que se rió y me dijo, no te preocupes, y ya, y ahí tengo el osito azul de Saramago, con la letra de Saramago. Y ya luego lo busqué con calma y bueno, la verdad, muy buena gente, me dio como un muy buen quote y cosas, pero creo que es eso, o sea, es volver a hacer pues esa frescura de seres humanos, ¿no? Yo creo que estas gentes que igual han logrado llegar muy lejos y se vuelven líderes y referencias, ante todo son seres humanos. Y entre más podamos conectar con ellos, siempre con respeto y honrando, ¿no?, su trayectoria, pero sí creo que falta más esa conexión humana y no desde la etiqueta, ¿no?
Gina, hemos hablado una hora sobre tu labor social, has hablado de Davos, has hablado del World, bueno, no lo has dicho, pero pues está en el World Economic Forum y las cenas en la oscuridad y la fundación, y suena todo padrísimo. Pero también sé que te identificas mucho con una escena de la película Time to Kill. El argumento final que hace Matthew McConaughey, su personaje en este juicio por la violación y asesinato de una niñita de color. Cuéntame por qué te identificas o qué sientes cuando ves esa escena.
Hiciste muy bien tu research, Oso. Me tienes impactada. Sí, la verdad es que esa escena no me canso de verla y de usarla. Creo que es un gran, gran ejemplo de qué pasa cuando vemos desde otra mirada una situación, ¿no? Y cuando lo vemos bajo unos lentes de empatía, de respeto, ¿no?, y de dignidad. Y yo creo que para mí eso es clave, es el decir, atrévete a ver desde una mirada empática, con respeto, y que vaya a dignificar a la persona. Y en esa escena es lo que logra con su speech, es hablar un idioma a través de un lente, de una historia de, ¿no?, de una niña que es violada, y cuando termina le da la vuelta de maravilla, porque de ser una niña que ella era una niña negra y la historia, toda la audiencia es blanca, a la hora que termina su historia, el protagonista logra darle la vuelta a decir que es brutal.
La manera,
¿no?,
en
todo,
que describe es brutal.
Y porque te lleva a sentirlo, a realmente sentirlo, pues, horrible de la situación. Pero donde lo hace de maravilla es cuando termina diciendo, ahora imagínense que ella fuera blanca, ¿no? Y que, porque ahí logras esa empatía de conexión, que tristemente es lo que luego pasa, que como no tenemos la misma etiqueta, el mismo look, la misma historia, la misma creencia, no nos conectamos. Y yo por eso les digo, escuchemos las historias. Ese es el puente para conectar a los grupos diversos. Ese es el puente. Si contamos historias y nos atrevemos a ser curiosos, a entender esa historia, es donde vamos a encontrar los puntos en común. Si nada más hablamos desde la etiqueta, yo me acuerdo cuando yo empecé, hubo mucha gente que me decía, ¿tú qué haces luchando por gente con discapacidad? Tú no tienes discapacidad. No tienes a alguien con discapacidad, ¿tú quién eres? Y yo les decía, es que yo no lucho por la discapacidad per se. Yo estoy luchando por dar voz y amplificar la voz con dignidad de grupos que no están siendo vistos por lo que sí tienen. Y esa es mi lucha para cualquier grupo, sea raza, sea discapacidad, sea edad, sea género, o sea, you name it. Hay que dignificar a la persona. Y eso es lo que yo creo que hay que hacer mucho más, ¿no? El dar este espacio para escuchar su historia y desde ahí voy a poder conectar. Claro que yo no puedo relacionarme en muchas cosas con alguien con discapacidad o igual de otra raza o de otra edad o de preferencias sexuales distintas, pues porque no estoy ahí. Pero sí me puedo relacionar desde valores, desde experiencias, de no intereses. Entonces yo busco eso. Yo cuento mucho la historia de una amiga. De hecho, aquí en Inglaterra, ella es iraní. Y ahora, me acuerdo cuando la conocí en una cena. Me acuerdo perfecto que estábamos en una cena, varios amigos. Y cuando empieza a contar su historia y dice que ella es de Irán, me acuerdo yo de sentir como rechazo, de decir, cuidado, a Irán, ¿no? Y claro, nosotros crecimos mucho en México con Irán, Irak, guerra, miedo, ¿no? Entonces, y lo noté y dije, ¿por qué estoy reaccionando así? Pero no, dije, soy curiosa. Dije, ¿qué pasó? Quiero saber más. Entonces, nos fuimos a echar un café porque dije, pero yo estaba incómoda. O sea, me fui a echar el café porque soy curiosa, pero yo decía, Irán, ¿qué onda, no? Y fíjate que fue increíble porque en esa plática con Egin, que ahora es una gran amiga, me di cuenta que lo que me estaba limitando era el sesgo que yo tenía por una historia que yo había escuchado y que me detonaba miedo, me detonaba guerra, miedo, como cosas negativas. Y a la hora de atreverme a escuchar su historia, me di cuenta que tenemos muchísimo en común. Siendo mujeres independientes, que no salimos mucho del patrón de nuestros países, luchando por diferentes causas. Entonces ya empiezas a tener cosas en común. Y eso es lo que yo en mucho de mi trabajo le digo a la gente, escucha su historia. Ahí es donde está, ahí es donde vas a encontrar los puntos en común. No desde la etiqueta, no desde la superficie. De ahí nos van a ganar los sesgos. O sea, en 6 segundos creamos nuestro sesgo. Eso no lo podemos controlar. Entonces, seamos curiosos, movámonos un poquito a decir, dame un poquito más de información. Y desde ahí voy a conectar. Si no, va a ser imposible. La verdad, mismo en temas de género, yo les digo, no podemos seguir esta lucha sin los hombres. Las masculinidades, tenemos que hablar de eso. No vamos por separado, nos tenemos que unir desde ahí, porque si no volvemos al ataque, ¿no? Hay que encontrar lo que tenemos en común, lo que nos mueve más a fondo.
Y esto lo estás haciendo, como dices, más allá de la discapacidad visual con la fundación, lo estás haciendo ya de forma profesional. Cuéntame qué es Capaxia y cómo estás trabajando por promover la inclusión de una forma bien práctica.
Sí, mira, Capaxia fue como un spin-off de mi trabajo con Ojos que Sienten. Ojos que Sienten lleva 17 años, Capaxia lleva 10 años, ¿no? Se vuelve un spin-off porque justo veo que había una necesidad mayor, que el tema nada más per se la discapacidad, era este tema de decir, los líderes se tienen que meter, las marcas se tienen que meter y reclutamiento se tiene que meter a la conversación de cómo logramos generar culturas que sean mucho más diversas, que te permitan pertenecer y que seas tú, ¿no? Que puedas ser auténtico, auténtica y contribuir. Y eso es donde yo empecé a ver que había los gaps, que no era suficiente traer el talento diverso si no vas a hacer un cambio. Yo les digo, es como el jardinero. Uno es encontrar la tierra, ararla, prepararla, plantar las semillas, unas se darán, otras no. Y tienes que nutrir, tienes que darle agüita, luego crecen y unas quieren más en el sol, otras en la sombra, hay que moverlas. O sea, hay que hacer todo un trabajo para que de los frutos, ¿no? Y lo mismo cuando estamos hablando de diversificar una cultura. Y eso es lo que busca Capaxia. Yo cuando empiezo, en su momento, yo justo Paul Polman, quien estaba muy metido en todo el tema de Unilever a nivel global, me pide que si les puedo ayudar a que Unilever México empezara a incluir a personas con discapacidad, ¿no? En ese momento. Y yo le digo, bueno, sí, pero no lo voy a hacer como caridad, porque esto no es caridad, lo voy a hacer como consultora y no nada más es un tema de reclutamiento. Los líderes y las marcas se tienen que involucrar. Y ahí empieza todo este camino de Capaxia. Yo empiezo a hacer un estudio de mercado hace 10 años en México de cómo está todo el tema de marcas con propósito, liderazgo incluyente, todo lo que yo ya veía acá en Inglaterra y en todos estos foros y así. Y me dicen, México no está listo. ¿No? Le digo, perfecto, porque ya voy a empezar. Y me dice, pero te acabo de decir que no está listo. Y le dije, es que con que tenga un cliente que es Unilever, vamos a empezar, porque eso viene y que tenemos que estar adelante, tenemos que abrir el camino, ¿no? Y literal, Unilever fue mi único cliente los primeros 6 años, ¿eh? No, México no estaba ahí todavía. Y ahorita tenemos una cantidad de competencia que quiero felicitar a la competencia, porque entonces ya se abrió el mercado y ahora hay que seguir innovando, ¿no? Pero ya hay una necesidad allá afuera de decir, claro, tenemos que hacer estos cambios donde los líderes se tienen que involucrar. Esto no es un tema de recursos humanos, la diversidad, equidad, inclusión. Es una oportunidad para el negocio. tiene que estar alineado a toda la estrategia de ESG, todo lo del medio ambiente, todo lo social, toda la gobernanza, está totalmente alineado con incrementar diversidad, equidad e inclusión como una estrategia para el negocio. ¿Por qué? Porque lo están pidiendo los inversionistas, los clientes y el talento. Entonces, eso es lo que es diferente hoy. A 10 años, lo que yo veo es una conversación mucho más interesante porque los líderes se involucran. Marketing y comunicación por fin se está despertando a ver. Ya hay una evolución del marketing, que es donde yo ahorita también estoy haciendo mucho trabajo, de ser aspiracional, se está volviendo un tema de representatividad. Hoy el cliente quiere verse representado, ya no es aspiracional. Entonces, ahí hay un gran trabajo que hacer. O sea, en México, 80% de la población no está siendo representada hoy en día en el marketing. O sea, hay una oportunidad enorme. Y como le digo, es una muy mala decisión de negocio que no le estés hablando a tanta gente a través de tu comunicación y tus campañas. Y recursos humanos, también es tiempo de que trabajen en equipo con otras áreas. Esto ya no es un tema nada más de recursos humanos, porque yo le doy la vuelta. Yo les digo, si ustedes suman la comunicación y marketing y a los líderes a esta conversación, ¿hay recursos? Se genera una cultura verdaderamente transformadora que permite al talento diverso influenciar, crecer, moverse, y te va a ayudar a traer más talento. Porque si tú te vas solo como recursos humanos con tus estrategias, vas a topar con pared, porque tu marca no está representando lo que quieres, tu comunicación no está representando ni tu liderazgo. Entonces, pues topas con pared, ¿me entiendes? Llega el talento y luego no pasa nada, que es lo que durante mucho tiempo estaba pasando, ¿no? Entonces, con Capaxia, eso es básicamente donde estamos, como muy, muy pues, influenciando, empujando esa conversación a darnos cuenta que pues hay una oportunidad enorme de frente, ¿no? Porque el mundo en el que vivimos es diverso. Yo les digo, la diversidad es una realidad, ¿no? Equidad e inclusión es una decisión. ¿Estás dispuesto a moverte y a tomar la oportunidad? Pues vamos para adelante, ¿no? Pero la diversidad está. O sea, ¿cuándo fue la última vez, Oso, que fuiste, no sé, a un... Tú, no sé si a ti te guste ir a restaurantes y pedir siempre lo mismo, o te gusta siempre el mismo tipo de comida, o vas y exploras diferentes lugares, no sé.
Sí, sí, sí soy de los que prueba diferente, pero justo ayer lo platicaba. Hablábamos de la oferta cultural de la Ciudad de México y dices, bueno, no te acabas los restaurantes, pero después como que quieres regresar al mismo y quieres regresar a pedir lo mismo. Y a veces inconscientemente y hasta por ahorro energético, evitas la variedad.
Y me encanta que lo menciones porque también eso es parte de esta conversación de diversidad y equidad e inclusión. La diversidad que está ahí, y a unos les gusta explorarla más que a otros, ¿no? Existe, y unos seremos más aventureros, curiosos y vamos, y otros no. Pero también hay momentos donde necesitas lo conocido, ¿no? Donde necesitas a tu tribu. Y también hay que honrarlo y dar ese espacio. Porque y yo siempre les digo en este camino, a ver, es un camino, es un viaje que a veces nos confronta mucho. Yo lo que he notado muy complejo de la diversidad de equidad e inclusión es que ¿cómo te diría? A ti, a nivel personal, te está confrontando muchísimo y no todo el mundo está listo para ser confrontado, porque te confronta con tus creencias, tus miedos, ¿no? Tu cultura, tu religión, o sea, en muchos frentes, es mucho trabajo. Entonces, eso es un tema y se vale decir, ahorita quiero estar con mi gente también. Yo muchas veces les digo, a ver, yo lo que les pido, si logramos, a veces no entenderlo, pero respetarlo, ya logramos muchísimo. Creo que muchas veces este tema se trata de dominar, de tienes que hacerlo. Yo les digo, si no lo logras entender, porque si también ojo aquí, si nosotros nada más estamos exigiendo que todo mundo sea pro diversidad, todas las generaciones, todas las culturas, estamos faltando el respeto también a sus creencias y a su cultura. Entonces hay que honrar también a cada quien, pero lo que creo que está faltando mucho es el respeto. O sea, ese es donde yo invitaría a la gente a hacer nada más pausas de igual no lo entiendo y está ok, pero nada más lo voy a respetar. En los ingleses tienen esto que me encanta, let's agree to disagree. Y eso yo los invito mucho a decir, está bien que no entiendas, ¿no? Yo me acuerdo con mi papá a veces, es que no entiendo esto. Le digo, mi papá tiene 80 y tantos años ya y digo, está bien, no tienes que entenderlo, pero lo puedes respetar. Bueno, ok. Sí, eso sí. Mira,
parte de lo que hacen es este proceso de reclutamiento o asesoría en reclutamiento y colocación de personas diversas en diferentes organizaciones. Y lo haces a través de esta de entrevistas que me suenan como entrevistas a ciegas. Primero escucho, luego veo. ¿Cómo funciona?
Mira, ahí mucho la idea es invitar al equipo de reclutamiento a primero no ver a la persona. Hay un elemento por los sesgos que tenemos que generas en los primeros 6 segundos, ¿no? Si ya sabemos que ese es un comportamiento humano que no podemos controlar, ¿cómo lo sobrepasamos? Entonces, si yo no te veo primero y te escucho, estoy quitando muchos de los sesgos que me daría al verte, ¿no? O sea, si cómo te ves, de qué clase social, si bonito, feo, fresa, todos los que nos ponen, ¿no? De etiquetas, como que lo quitas. La otra parte es que estás quitando el power play del entrevistador. Tú, no sé si tú, o sea, recuerdes de hace unos años que tuvieras que ir a alguna entrevista de trabajo, buscar, y es muy pesado, o sea, no es cualquier cosa, estás nervioso, estás como haciendo, como que tratando de venderte también, ¿no? Entonces juegas ahí un rol como algo que vean que soy lo mejor. A la hora que le quitas esto, este elemento puedes conectar más humanamente, le quitas el poder mucho al reclutador, como de, a ver, véndete, ¿por qué tienes que estar conmigo? Y al que va a la entrevista a tener que estar jugando ese juego, se vuelve un poquito más humano, ¿no? A la hora de no verte primero. Y el otro elemento que es muy importante, el de primero te escucho y no te veo, es también el tipo de preguntas que hacemos. Hay preguntas, o sea, hay temas, por ejemplo, nombre, dónde vives, dónde estudiaste, que te va a sesgar más rápido. Entonces, y generalmente son las primeras que hacemos. Y entonces, si yo filtro así, ya olvídate de la conversación. Ya no te voy a escuchar porque ya hice... Ya dije, ah, no, ya me ganan los prejuicios. Entonces, el preguntar primero cosas de valores, de experiencias que te permita conectar, que puedas tener en común, actitud, ese tipo de cosas son las que te van a ayudar a ver más el potencial del talento. Y ya al final, pues ya, ¿no? Preguntas prácticas. Pero, por ejemplo, nosotros cuando empezamos con Unilever, justo Daniel Apolinar, que está ahí trabajando con ellos, esto hace, te digo, ya 10 años, pero empieza y cuando les doy el currículum, me acuerdo muy bien que Recursos Humanos ve y dice, ¿por qué vamos a entrevistar a esta persona? Nunca ha trabajado en una empresa, no habla inglés, no tiene más que prepa, ya sabes, todas las etiquetas. Y yo les decía, con tu entrevista no va a pasar ni el primer filtro, pero justo yo, o sea, en ese momento asesorando, es hagan este tipo de pregunta, que son preguntas más desde la trayectoria de la Universidad de la Vida de Daniel. ¿No? Daniel había organizado fiestas, eventos, era mecánico, estaba perdiendo la vista de su segundo ojo, sí no había ido a prepa. Entonces, claro que no tenía el currículo tradicional, pero tenía las habilidades que me estaban pidiendo para el puesto. Lo que pasa es que hay que hacer otras preguntas para identificarlos. Y gracias a esa curiosidad del equipo de recursos humanos y de adaptarse a decir vamos a hacer otras preguntas, se dieron cuenta que claro que hacía match Daniel, y Daniel lleva ahí todavía con Unilever, ya creció dentro de la empresa en un año, o sea, su calidad de vida aumentó impresionante, es buenísimo para supply chain, para todo, está viendo toda la parte de supply chain, la logística de las entregas, porque tiene esa la habilidad que desde que era mecánico y organizaba eventos, y al no ver, genera ciertas habilidades, ¿no? Entonces yo creo que hoy en día lo que yo buscaría mucho con esta conversación es que recordemos que no escogemos dónde nacemos, pero sí, o cómo nos vemos, ¿no? Pero sí, ¿qué hacemos con nuestra vida? En muchas ocasiones, ¿no? Ya a veces no podrás escoger, pero muchas veces tú escoges y decides. ¿Por qué el sistema no se está enfocando en eso? ¿Por qué no estamos preguntando más sobre la trayectoria de la vida de la persona? Y su historia, y sus valores, y sus inquietudes. ¿Por qué estamos yendo a dónde estudiaste, dónde trabajaste, cómo te llamas, dónde vives? Eso es lo que creo que hay que transformar. Y ya estamos viendo en algunas empresas donde ya ni piden el currículum, ya son preguntas distintas, ya no se enfocan en la universidad, pues porque también se están necesitando otras habilidades, ¿no? Entonces ya está viéndose ahí unas transformaciones. Todavía falta, pero ahí va. Ahí va.
Gina, has terminado en el hospital varias veces por estrés. Ser un líder social de repente es solitario y tienes que ir en contra de muchas fuerzas del establecimiento, ¿no? ¿Cómo has aprendido a manejar este estrés? ¿Cómo manejas el burnout?
Mira, yo creo que algo que aprendí después de acabar, cuando empecé como emprendedora social, empecé como muy chica en muchas cosas, lo cual era muy guau, pero también pues mucha responsabilidad, ¿no? Y mucha presión y querer cambiar el mundo trae mucha presión. Entonces, creo que en ese momento me acuerdo perfecto cuando el doctor, después de haber estado ya 3 veces en 5 años en el hospital, me dijo, yo no sé qué estás haciendo, pero párale. porque por lo que estás luchando, que estés ansiosa, porque era ya una ansiedad que se me quitaba el hambre y acababa, ¿no? Mal. No llegué al burnout al 100, cuando he oído de gente que les ha dado el burnout, es todavía más fuerte, pero sí, pues se acaba en el hospital, ¿no? Y en ese momento me acuerdo cuando me enseñaba cómo estaba por dentro, casi con hernias, ¿no? Rasgada, me acuerdo perfecto la imagen porque la guardé. Y dije, yo no le quiero hacer esto a mi persona, ¿no? O sea, no hace ni sentido que yo esté luchando por los demás y yo no me esté cuidando, ¿no? Entonces, desde entonces, mucho del trabajo que he hecho es pedir ayuda. Ese ha sido mi mayor aprendizaje, pedir ayuda con coaches. La verdad es que llevo una gran trayectoria con diferentes coaches en diferentes etapas de mi vida, diferentes estilos de coaching que he necesitado.
Tienes una playlist en Spotify que se llama Reflexiones 15. ¿Qué es eso y para qué la usas?
Yo adoro la música. La verdad es que la música para mí es importantísima y siempre la música me acompaña, pues desde que me despierto, cuando estoy creando, cuando sí, diferentes, cuando estoy planeando mis talleres. En mis talleres siempre voy a meter elementos de música. La música, lo que me encanta es que te lleva a otro momento, te lleva a imaginar, te lleva a sentir, te lleva, ¿no? Y eso, por eso siempre es un elemento que me acompaña y ese playlist me acompaña en esa creación, ¿no? Ya sea de si estoy preparando un taller, si estoy preparando una conferencia, como que me ayuda también a entrar a otro nivel. Yo en silencio no soy muy buena creando. Si a mí me dejas en un espacio muy callado, necesito música, necesito irme a cafés, ruido, como que estar, a mí eso me ayuda mucho, que hay gente que no, ¿no? Yo lo necesito. Son esas
caminos. Y en lo particular, estas que son audios de Irene JD, que tiene reflexiones, ¿por qué esas?
Porque creo que a veces necesitamos escuchar de alguien más estas reflexiones en la vida, ¿no? Creo que hablando un poco de lo que decía hace rato de la soledad del liderazgo, y en uno de tus podcasts hablaban de que si quieres ser exitoso, prepárate a saber estar solo, ¿no? Y sí es cierto. Sí, y yo me acuerdo mucho que siempre me lo decían, el liderazgo es muy solitario. Yo te podría decir que ese sí es un highlight que en mi historia yo no busqué este camino, se fue dando. Y yo digo que me acuerdo perfecto cuando uno de mis coaches me decía, estás en este punto, cuando me nombraron del Foro de Economía, Young Global Leader, me acuerdo perfecto recibir la carta. Yo no sabía que me habían propuesto, entonces me agarró totalmente de sorpresa. Y cuando recibí la carta, me acuerdo muy bien que lo primero que hice es voltear con mi equipo y decir, no puedo perder el suelo. Y tienen toda la autoridad de ustedes de traerme a tierra si ven que me vuelo, ¿no? Y me acuerdo perfecto porque era un tema de esto es grande. Pero yo creo que las cosas te llegan en la vida. Y entonces yo no lo busqué, pero me llegó y sentí la responsabilidad. Pero segunda llamada fue, coach, necesito ayuda. Y me acuerdo que en ese momento Magdalena, que era mi coach, me dijo, estás en un momento, Gina, que o brincas y vas full on o dices no y te echas y ya, pero no te puedes quedar a medias. O sea, no puedes sí, pero no, pero ay, ándale, pero no, es o vas y vas al rol de liderazgo o no, gracias, y te quedas acá, pero ya no estés en, así como titubeándole, ¿no? Yo muchas veces como que me ha costado agarrar y brillar al full, ¿no? Como que siempre quiero estar más así como más para abajo, me hago más para atrás. No sé, como que es un tema. A mí yo te puedo decir que algo, así como en ese momento a mi equipo les dije, no puedo perder suelo, algo que admiro mucho en los líderes y que a mí siempre me ha dado nervio de no perder, es la humildad. Entonces, eso era lo que era mucho mi nervio, de si brillo mucho, no puedo porque no me quiero desconectar, ¿no? De todo lo que está pasando. Y es un balance, porque es muy fácil que te vueles. O sea, es que te metes de repente a un mundo que dices, wow, es increíble. Pero creo que nunca hay que olvidar de dónde vienes.
¿Qué prácticas tienes que te ayudan a mantenerte centrada, real?
Hablarle a amigas que me conocen desde segundo de primaria. Amigos, amigas que me conocían antes de todo esto. Sí tengo ese support system de platicar, de un poco que traer a tierra, ¿no? Definitivamente. La familia creo que siempre es alguien que también te está ahí como recordando de, bueno, estás muy acá, pero también no te olvides de ciertas cosas, ¿no? Entonces ese touch point. Y a mí me gusta mucho escribir, entonces yo como que hago mucho mi lista de cosas que ha pasado, quiénes han estado involucrados en esta historia. Entonces eso me mantiene también de que esto no es de Gina, esto es de todo un, yo digo, una constelación, ¿no? Una cantidad de gente que se ha cruzado, unas circunstancias. A mí luego me dicen es la connector, pero es que yo veo esas conexiones que juntos hacemos que brille la situación, ¿no? O el camino. Entonces sí hago mucho este como back de cómo logré esto, qué pasó. Y también cuando están los momentos difíciles, cuando estás bajoneado y dices ya no sé para dónde, también ahí vuelvo a bajar qué sí tengo, ¿no? Qué sí tengo, qué he podido hacer para seguirle para adelante y no perderme, ¿no? Porque a veces creo que el camino del líder es solitario porque no tienes ese bouncing, ¿no? La gente te ve desde un lado y sí, sí tienes que saber pedir, ¿no? Pedir ayuda, bajar la guardia y decir soy una más. Yo aprendí mucho que no soy superwoman, ¿no? Ni quiero ser superwoman. Quiero ser una mujer poderosa que pueda influenciar y hacer cambios, pero no soy superwoman. Necesito dormir, necesito cuidarme, ¿no? Para bajar, cuando ya empiezo a ver la ansiedad, por ejemplo, a mí dibujar me sirve mucho. Cuando me da insomnio o así, ya empiezo a ver niveles de ansiedad, escuchar a mi niña interior. Eso he aprendido muchísimo. ¿Qué me está pidiendo mi niña interior? A veces hasta en mi teléfono pongo fotos de mí de chiquita, como de si Gina de 8 años, de 10 años, te pidiera, ¿qué le harías? Y eso me ayuda mucho a bajar de decir, vete por tu helado. O sea, así de sencillo, ¿eh? Quiero un helado, ahorita un helado, porque eso me va a dar felicidad, porque estoy muy frustrada o muy enojada o no. Entonces hago ese tipo de acciones de recordarme o con mi teléfono poner ciertas imágenes, escribir, dibujar, te digo, cuando no puedo dormir me tranquiliza mucho. Porque me lleva como a poner tu concentración en otras cosas. La foto, obviamente, para mí es una herramienta que me ayuda muchísimo. Yo cuando estoy en la foto, el mundo se puede caer y... O sea, yo cuando estaba de fotógrafa en la revista de viajes, me acuerdo perfecto, que estábamos en África y yo estaba tomando una foto de un hipopótamo, ya sabes, la foto y el hipopótamo en el agua, y yo, wow, la foto, ¿no? Y ahí yo trabajaba para la revista, entonces dije, esta se va a publicar, y yo ahí metida, y mientras yo estaba metidísima viendo el hipopótamo bajar y todo lista con mi cámara, luego me entero que atrás lo que está pasando es que el White Hunter, el que viene con nosotros de guía, le había dicho a mi hermana y a un Masai, váyanse para atrás, los otros atrás de un arbusto, el White Hunter ya con el rifle listo. Y yo así de, nunca me enteré hasta después, porque cuando yo veo que el hipopótamo se agacha, ya nada más sí sentí en el brazo que me dice el White Hunter, muévete, ¿no? Que ahí sí ya moví, o sea, ya lo vi, y es cuando lo veo con el rifle y yo así... Y yo, no, ¿cómo que muévete la foto? ¿No? Va a salir el hipopótamo con el agua. Y yo así, de segundos, ¿no? Pero, pues no, tomé la foto. Gracias a Dios no tuvo que disparar el White Hunter, pero todo lo que pasó es que me dijo, eso que estaba haciendo el hipopótamo es señal de ataque. O sea, agacha y lo que hace es se lanza y estamos suficientemente cerca para que pudiera atacarnos. Gracias a Dios no lanzó, aquí estoy, no me comí un hipopótamo. Pero esa historia muestra que cuando yo estoy en la foto... Es mi momento más de estar presente full, full, full. Y entonces eso lo sigo usando para relajarme, para bajar ansiedad. Y también porque me ayuda a ver desde otra perspectiva, ¿no? Entonces como que voy con una mentalidad de exploradora. Y creo que eso, ahorita estos meses que me han dado mudando y ha habido como estrés, lo que me ayudó, hubo muchos cambios que yo no esperaba y me estaba dando mucha ansiedad. Y sí, hice una pausa. Y dije, a ver, ¿qué puedo hacer para manejar esto? ¿No? Y dije, la que puede cambiar cómo mueve esta situación soy yo. Y literal, o sea, lo que hice es, voy a vivir estos meses como una exploradora. ¿Qué hace una exploradora? Una exploradora, pues busca, ¿no? Vaya, pide ayuda, pregunta, es una aventura. Entonces te deja sorprender por los cambios en vez de frustrarte por los cambios. Buscas otros caminos. Y la verdad, hacer esa pausa consciente de agarrar ese sombrero y decir, hoy voy a ser exploradora y los próximos meses, me ha permitido navegar la incertidumbre y los cambios que no están en mis manos, ¿no? Hay cosas que yo no puedo resolver ahorita. Y hacer esa conciencia me ha ayudado mucho. Y eso lo podemos hacer todos, es hacer esa pausa y desde qué rol decido abordar este tema. El aventurero, estar en paz, la niña interior, el líder, ¿no? O sea, pero hacer conciencia, no nada más reactivo, sino consciente desde dónde abordó esto.
Gina, y eso ayuda. Ser mujer poderosa, ser líder, ser alguien de impacto, ¿Cómo se ven para ti los próximos 12 meses? ¿Qué es el proyecto que más te está requiriendo o emocionando?
Pues mira, la verdad es que ahorita yo estoy en una etapa interesante porque tengo 42 años, me dio la crisis de los 40 en pandemia, que de por sí la crisis ya todo el mundo la espera y con pandemia fue extra acelerada la cosa. Y fue también un espacio para darme cuenta que estaba en un ciclo de transformación, que quería un poco como el return of investment, ¿no? Ese retorno de inversión de todo este tiempo de que empecé muy chica toda esta trayectoria, me he sorprendido, he aprendido todo. Y ahorita sentía como es tiempo de dar parte de este legado del que he hablado siempre, ¿no? Y a raíz de que también gente me decía, bueno, un libro y no, y escribí un libro, y yo decía, pues ya hay muchos libros, ¿yo qué? ¿No? Pero bueno, me convencieron y sí voy a escribir un libro. Entonces ahorita este año estoy como en este proyecto del libro, pero sí el libro viene con historias de gente que he conocido en estos 17 años. Por lo mismo que te decía, Gina no ha llegado aquí sola y eso lo tengo clarísimo. Y quiero dar la luz a toda esta gente que a mí me dio la luz y me enseñó el camino para llegar a donde estoy, ¿no? Entonces, en ese libro está padrísimo porque es un proyecto de agradecer. Entonces, estás reconectando con gente. Ayer hablaba con un amigo, le digo, te tengo una super noticia, voy a hacer el libro y te quería pedir si puedes estar en mi libro. Se emocionaba, rebotaba y me decía, no, es que aparte tú tienes todo para hablar de esta historia de quitar las etiquetas y... está interesante, ¿no? Porque ves a la gente que se emociona, que hay interés. Justo en Davos este año como que empecé a testear si la gente hubiera interés en este libro. Y sí, he tenido buena respuesta. Y un poco el foco de este libro es, o sea, este legado que quiero es que la gente se inspire a través de historias de diferente gente. Y ojo, esta gente no nada más son los líderes súper conocidos, van a haber una diversidad enorme porque para mí, vuelvo a lo que te decía, todos somos seres humanos. Y hay mucha gente en nuestro día al día que nos enseña mucho y que no tiene que ser nada más el super líder, ¿no? Entonces hay una mezcla de personajes, por llamarle. Hay un tema de aprendizaje, ¿no? Quiero que la gente se vaya con aprendizajes y listos a accionar. Entonces va a tener también una plataforma, un QR que te vaya a una plataforma donde vas a poder bajar recursos, que es como tips and tricks, ¿no? Es que la gente comparta. Y así como te puedo decir, este playlist a mí me ha ayudado, o esta imagen, o irme a esta heladería que está deliciosa, así de sencillo puede ser. Es lo que quiero, que la gente al llevarse este libro y participar en esta plataforma, puse algo un poco preventivo también de decir, no somos superhumanos, somos humanos, y cómo vamos a tener más empatía hacia nosotros mismos, más respeto y más curiosidad a nuestras necesidades para ser más efectivos al exterior. Esa es como un poco la invitación. Va mucho a emprendedores, a líderes, pero también a los jóvenes que están buscando qué van a hacer. Esos jóvenes que dices que quisiera estudiar, que si quisiera emprender o dónde quisiera trabajar, que recuerden que hay trabajo que hacer de adentro para afuera para lograr el impacto, que no nada más es todo el tiempo para afuera, porque si no te pierdes. Y la verdad es que eso sí es un patrón. O sea, en estos años sí he conocido mucha gente que hemos tenido estas pláticas de, pues sí, hubo burnout, afectaron relaciones, o sea, you name it, ¿no? Porque no somos superhumanos, somos humanos. No. Entonces, por ahí va este año donde me estoy enfocando. Cambio de país, también, o sea, hay cambios a nivel personal, hay movimientos, hay aprendizajes, y yo lo veo que todo esto es como contenido para libro y estoy haciendo como maestría.
¿Cuándo crees que sale el libro?
Pues mira, lo estamos tratando de sacar para fin de año, pero no sé si lo voy a lograr. Yo creo que va a ser más como a mediados del siguiente año, por lo que estoy viendo. Pero bueno, es todo un viaje a escribir un libro, la verdad, ¿no? Oye, tú ya has ido por ese viaje, ¿no? Ya luego
sí,
me podrás dar
estoy
tips.
También ya masticando el segundo. Pero bueno, a ver qué tal.
Ya luego me darás tips and tricks también.
Y tú a mí. Gina, para ser respetuoso de tu tiempo, porque sé que te tienes que ir, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
Haz lo que puedas con lo que tienes, observa, confía y suelta.
Pues muchísimas gracias, Gina. La verdad es que está padrísimo todo lo que me has contado, la trayectoria y el impacto, sobre todo... Dices 17 años, pero estoy seguro de que este es solo el comienzo. Eres una crack. ¿Dónde puede seguirte la gente, saber más de la fundación, de Capaxia, de las cenas en la oscuridad?
Mira, Ojos que Sienten, que es la fundación, si nos siguen en las redes como Ojos que Sienten, ahí van a poder ver también, hacemos cenas en la oscuridad cada mes o cada dos meses, depende, ahorita estamos haciendo también conciertos en la oscuridad, diferentes experiencias, entonces desde Ojos que Sienten pueden ver todo este tema sensorial, apoyo a personas con discapacidad en temas de capacitación e inclusión, y con Capaxia, en todo el tema que hablábamos de liderazgo, narrativa, reclutamiento incluyente, ¿no? Es Capaxia también, o sea, todo es bajo el nombre de Capaxia. Yo a título personal, Gina Badenoch, me pueden encontrar en mis redes, feliz de la vida. Yo soy coach también, entonces como coach, como mentor, pero sobre todo como una amiga que quiere compartir también aprendizajes de la vida, feliz de tocar base.
Este episodio es presentado por Actinver. Algo que platico mucho con mis invitados en el podcast es por qué los mexicanos no invierten su dinero. Y es increíble porque, de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el 43% de la gente adulta prefiere guardar su dinero en la casa, en tandas o hasta abajo del colchón. A pesar de que invertir es una herramienta que puede ayudarte a tener rendimientos con el tiempo, solo 1% de la población mexicana tiene algún fondo de inversión. Entonces, ¿por qué la gente no invierte? Esto se debe a que la gran mayoría cree que la información sobre inversiones es confusa o a que les da miedo perder su dinero. O peor aún, muchos creen que no tienen suficiente dinero para empezar. Todos mis invitados al podcast saben que es importante poner a trabajar tu dinero y generar rendimientos en el tiempo, así que quiero platicarte cómo hacerlo. Primero, es muy importante asesorarte y analizar las alternativas que hay en el mercado para definir tus metas financieras, cuánto, cómo y dónde quieres invertir según tus necesidades, y aún más importante es hacerlo con una empresa que esté legalmente regulada. Una buena alternativa es Grupo Financiero Actinver. Una institución con más de 28 años en el sector financiero, con la que puedes empezar a invertir desde 10 mil pesos y contar con asesoría especializada que te guiará en cada paso para definir una estrategia adecuada para ti. Hoy, tú que escuchas Cracks, puedes asesorarte con los expertos de Actinver visitando cracks.la/Actinver. Ingresa al link y acostúmbrate a ganar más. Este episodio es presentado por Impact X. Algo que platico con muchos de mis invitados al podcast es la importancia de mantener una mentalidad de aprendiz y constantemente estarnos capacitando. Esto se hace aún más relevante cuando se trata de potenciar el éxito de una empresa, ya que todo comienza con su CEO y su mentalidad. Descubre Impact X, el programa de alta dirección empresarial en línea diseñado para proporcionarte las herramientas, estrategias y sistemas necesarios para crecer tu impacto como líder y guiar tu empresa hacia el crecimiento sostenible. Eleva tu conciencia empresarial y aprende a liderar con claridad y eficacia con el apoyo de otros directores y ejecutivos como tú que buscan disfrutar su rol como líder, alcanzar sus objetivos y lograr el equilibrio en sus vidas. Regístrate en Impact X usando el link cracks.la/ImpactX y usa el código CRACKS20 para 20% de descuento en cualquier programa. Una vez más, es cracks.la/ImpactX usando el código CRACKS20.